¿Qué contiene este nuevo acuerdo verde y cuáles son esos grandes desafíos que ustedes ven?
Es una iniciativa amplia que se propone tres metas fundamentales, que es atacar la crisis climática y la contaminación, crear buenos empleos que paguen bien y no se puedan exportar, y luchar contra las inequidades raciales, económicas y de género. Lo que se ha presentado en el Congreso ahora es una base sobre la que se tiene que construir. Los representantes y los senadores que lo han presentado ya nos han dado hasta 14 metas secundarias en ese sentido. Desde el punto de vista global, lo que tenemos aquí es una oportunidad magnífica para atacar la crisis climática, para acabar con la inequidad, para abrir las puertas de par en par a la economía de energía limpia y renovable. Nosotros los hispanos somos una de las comunidades que sufren más desproporcionadamente las consecuencias de la contaminación de combustibles fósiles y el cambio climático que estas originan. De hecho, en una de nuestras encuestas nacionales más recientes, descubrimos que el 43% de los hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos o trabajamos o vivimos o estudiamos peligrosamente cerca de un foco de contaminación tóxica. Así que nosotros seremos uno de los grandes beneficiados de este nuevo trato verde.
Uno de los puntos que está establecido en esta resolución presentada también es el pedir consentimiento previo con información no solamente a comunidades pobres, comunidades latinas, sino también a las comunidades indígenas, que yo recuerde en ningún momento de la historia de este país se ha hecho esto. ¿Cómo van a hacer ese cambio radical?
Es uno de los tres pilares fundamentales que te mencionaba antes, Chelis. Jamás se ha hecho antes a un nivel nacional. Las comunidades que se llaman de primera línea, los que sufrimos más el bombardeo tóxico diario al que nos someten la industria de combustibles fósiles, y evidentemente no solamente tienen que consultar con nosotros, nuestros representantes en el Congreso son los que tienen que darse cuenta, y parece ser que finalmente se están dando cuenta que nosotros somos los más perjudicados por el status quo y nosotros seríamos también uno de los más beneficiados por esta reforma. Ha habido dos informes fundamentales en los últimos meses que realmente nos tenemos que poner las pilas. En primer lugar, el último que emitió las Naciones Unidas en su informe climático nos dice que nos quedan 12 años para reducir al menos en la mitad las emisiones de cambio climático procedentes sobre todo de la combustión de combustibles como el petróleo, como el gas y como el carbón. Y otro informe también realmente importante fue el que emitió la misma administración Trump, unas 13 agencias federales, emitieron el informe nacional climático en el que nos advierte que si no combatimos el cambio climático con un plan muy parecido a este nuevo trato verde, nos estamos arriesgando a que en el futuro las pérdidas materiales solamente se eleven todos los años a cientos de miles de millones de dólares debido al clima extremo. La subida del nivel del mar, por ejemplo, la mitad de la península de la Florida quedaría bajo agua. Lo mismo ocurriría con gran parte de los estados limítrofes con el Golfo de México. Imagínate que aquí donde vivimos nosotros, en Washington, la bahía de Chesapeake llegaría prácticamente a las puertas de la Casa Blanca. Entonces, el peligro ya está ahí, las advertencias ya están ahí, y este es evidentemente un muy buen plan para lograr esas metas, para que no suframos las peores consecuencias, las más catastróficas del cambio climático.
¿Cuál tendría que ser el siguiente paso que den aquellos y aquellas que lo están apoyando con un presidente que duda del calentamiento global y también con algunos demócratas que no están todavía bien convencidos?
Obviamente no va a ser fácil. El Senado de Estados Unidos, es decir, la mitad del Congreso, está en manos del Partido Republicano. El Partido Republicano es el único partido del mundo democrático que niega la ciencia climática. Es también el partido que apoya al presidente Trump, que es el único líder mundial que niega la ciencia climática. Obviamente el reto es enorme, pero lo que sí, por supuesto, hemos visto, la Cámara de Representantes ha pasado a manos del Partido Demócrata y ha traído una ola verde y azul también al mismo tiempo. En lo que estamos viendo que la gente más joven, la gente que trae más energía a esta pelea contra el cambio climático, son gente de 20 años, 30 años, 40 años, que se están dando cuenta de que esto es una crisis existencial. Preguntas, ¿cómo hay que hacerlo? Obviamente tenemos que ser estratégicos, tenemos que convencer. Ya estamos viendo que varios miembros del Partido Republicano en el Congreso se están dando cuenta de que esto ya no podemos retrasarlo ni un minuto más. Evidentemente, el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, es un paria internacional debido a que es el único que niega la ciencia climática. Y esto nos pone a todos no solamente en ridículo, sino también nos pone a todos en grave peligro. Mira, no solamente es lo que no está haciendo este señor, sino que además le está presentando en bandeja de plata al resto del mundo industrializado el liderazgo económico de todo el mundo. China el año pasado ya puso en práctica un plan de 360 mil millones de dólares de inversiones en energía limpia, que va a crear unos 13 millones de puestos de trabajo en China. Ya se ha convertido ese país en el líder mundial en el combate contra el cambio climático y en las tecnologías mundiales sobre energía limpia y sustituir, por supuesto, la energía sucia. China tiene un problema enorme. En el cuadrante nororiental del país, donde se basa prácticamente casi toda la industria pesada, viven 500 millones de personas. Solamente vivir ahí, debido a la contaminación de estos combustibles sucios, tú pierdes 5 años y medio de expectativa de vida. Lo multiplicas por 500 millones, son 2.500 millones de años que estas personas no van a vivir. Realmente es un problema enorme y los chinos se han dado cuenta de que hay que ponerse las pilas y ya se lo han puesto. Tenemos que imitar este tipo de emergencia nacional que ellos han seguido adelante.
Se tendría que imitar, estamos de acuerdo, Javier, pero ahora se pone más difícil el asunto. No solamente es el presidente de los Estados Unidos y algunos republicanos. ¿Qué significa que un elemento que creo yo sería central para apoyar este nuevo acuerdo verde, estoy hablando de los sindicatos, están rechazándolo abiertamente el Sindicato de Trabajadores de Minas Unidos, el Sindicato de Trabajadores de América del Norte? Dicen que este acuerdo es vago y que además es peligroso.
Obviamente va a haber gran resistencia, no solamente por parte del sector que acabas de mencionar, Chelis, va a haber resistencia por parte sobre todo de la industria de combustibles fósiles, sobre todo la petrolera. Obviamente este plan de energía limpia lo que hace es acabar con un sector de la economía que ahora mismo es el que más contribuye a envenenar la atmósfera, contribuye al cambio climático. Tenemos que tener en cuenta que la energía limpia, por ejemplo, la energía solar en Estados Unidos genera más empleo que todas las energías sucias, la carbonera, la gasera y la petrolera. En lugar de envenenarlos con esos combustibles, en lugar de entrar en una mina y envenenarte los pulmones, lo que nosotros proponemos, sobre todo a estas personas que van a estar más impactadas en ese sentido, son la energía limpia, los trabajos de energía limpia, que no se ataquen a la salud, no contaminan la atmósfera, pagan mejor que los de energía sucia y además de eso no se pueden exportar. Las ventajas son enormes. Lo que sí hay es mucha confusión ahora mismo, desde luego, en la opinión pública, porque de esto prácticamente no se ha hablado. Esto no tiene más de 3 semanas de vida, ¿ves? Lo que tenemos es que, entre todos, tratar de explicar que no solamente es factible, además es absolutamente necesario, no solamente para nosotros, sino también, sobre todo, para las próximas generaciones.
Se está pidiendo que haya nuevos edificios y que los que ya existen se les haga una revisión para lograr máxima eficiencia energética, que el sistema de transporte también se revise para eliminar emisiones de gases de efecto invernadero, buenos trabajos bien remunerados, salud para todos, comida, una maravilla. Pero ¿de dónde va a salir todo este dinero? Se preguntarán mucho. Javier, ¿qué nos dices tú que sabes?
En primer lugar, una de las metas fundamentales del nuevo trato verde es restaurar los ecosistemas degradados por la contaminación de energía sucia. Y en este sentido, a nosotros esto nos llega muy de cerca, porque muchos de estos ecosistemas y muchos de estos lugares es donde nosotros vivimos. Y donde nosotros vivimos, en demasiados casos, la contaminación es demasiado elevada. Por otro lado, ¿de dónde viene este dinero? Mira, tengamos en cuenta una cosa, por ejemplo, algo fundamental, lo que son, se llaman los subsidios para la industria petrolera y la industria de gas y la industria de carbón. Todos los años, los contribuyentes de Estados Unidos, tú, yo y todos los que nos están escuchando, le regalamos a estas 3 industrias sucias 25.000 millones de dólares en subsidios. No solamente vamos a la gasolinera y pagamos $2.50, $3 por un galón de gasolina, sino que además, a la hora de pagar nuestros impuestos, parte de estos impuestos se lo regalamos a estas industrias que ya llevan en vigencia desde hace incluso hasta 1.5 siglos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sigamos regalándole a esta gente este dinero, así sin más, cuando incluso la industria petrolera es la más rica del mundo y le seguimos dando subsidios? Esos subsidios se deberían de dedicar ni más ni menos que a fomentar la economía de energía limpia. Ahí es donde tiene que ir ese dinero. Mejorar la tecnología, a que haya más puestos de empleo en ese sentido, ¿ves? El dinero está ahí. Este es el país más rico del mundo. No solamente en ese sentido, sino es que además la energía que vamos a generar, la energía más barata del mundo ahora mismo, no hace falta que nos vayamos al futuro ni muchísimo menos, es la que generan los paneles solares, los que colocamos en los techos de las casas. Mira, el consumidor de energía promedio, lo que pagamos en la cuenta de la luz todos los meses, el promedio en Estados Unidos son unos 15 centavos de dólar por un kilovatio hora. Eso es lo que normalmente es lo que pagamos todos los meses. Los paneles solares, un kilovatio hora cuesta 5 centavos de dólar, que es 3 veces menos. El dinero ya está ahí, los ahorros ya están ahí, la tecnología ya está ahí. Lo que nos falta aquí ahora mismo es la voluntad política por parte de la mitad del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca, que se niegan a salir de esta economía con estos combustibles del siglo XIX y avanzar hacia el siglo XXI como está haciendo el resto del mundo industrializado.